transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Thank you.
de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Martes 26 de marzo de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Desde el domingo, un incendio consume el vertedero municipal de Ocotlán, el cual continúan combatiendo personal de Protección Civil y bomberos del municipio. Al momento no se han revelado las causas del siniestro o la magnitud del daño. El Instituto de la Mujer de Ocotlán realizará una encuesta en conjunto de un antropólogo con el cual buscan obtener datos sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres en el municipio.
Entonces el Instituto de la Mujer se dio a la tarea de trabajar conjuntamente con el licenciado que es antropólogo Felipe Robinson para establecer un mecanismo de realizar una base de datos y encuesta, pero una encuesta que sí me represente, una encuesta real, porque tú sabes que ante la nada de información, pues cualquier información es muy buena.
El Ayuntamiento de Ocotlán arrancó con el programa Voces de la Zona Rural, con el cual pretenden dar un espacio a los pobladores de las agencias y delegaciones para que externen los problemas de sus comunidades.
Empezamos a trabajar con la zona rural con la finalidad de escuchar las necesidades que tienen y ver la manera de cómo podemos organizarla con el fin de que se les puedan estar dando las atenciones de manera más apropiada. Nos hemos encontrado con comentarios acerca de que ha habido muchas veces peticiones.
Debido a que Ponchitlán es un municipio donde los incendios causan estragos cada año en la temporada de estiaje, en Cabildo fue aprobado un convenio para recibir apoyo de brigadas especializadas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Es una brigada que viene de la coordinación del Área Estatal de Protección Hidrológica, Sierra, Candiro, Canales y Cerro de San Miguel, Chiquihuitillo. Conde, entonces, es una brigada conformada de 20 personas.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día martes. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra mi compañero Andrei Aguilar y también mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019, 925-6019 y por supuesto también está nuestra alada sin costo que es el 01-800-633-8100, 01-800-633-8100 para las llamadas de fuera de Ocotlán. También puede usted enviarnos comentarios de los temas que aquí le damos a conocer a través de nuestras páginas en Facebook como Radio UDG Ocotlán y Señal Informativa Ocotlán. También puede encontrarnos en Twitter como @radioudgocotlán. Por supuesto, también está nuestro sitio web donde usted puede escucharnos completamente en vivo, además de poder encontrar contenido adicional, la cual es www.radio.udg.mx/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, hemos estado observando que las temperaturas han ido elevándose poco a poco, hemos sentido calor. Estamos observando que en la parte de occidente pues no ha habido ninguna precipitación, ha estado completamente seco y se han visto algunos incendios por ahí forestales. Sin embargo, el contraste con el otro lado de nuestro país, vemos lluvias todavía en el noreste y sobre lo que es el litoral de Golfo de México. Por lo tanto, pensamos que aquí en occidente al menos vamos a seguir con temperaturas altas y sin lluvia lo que resta el mes. Bueno, tenemos aquí un frente frío en la parte norte, ocasionará descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El resto del país vamos a seguir bajo la influencia del sistema anticiclónico que ocasiona tiempo estable con temperaturas calurosas, cielo de despejado a medio nublado. Aquí en Ocotlán hoy amanece despejado, en la mañana soleado y en la tarde soleado y alguna nube por ahí dispersa. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 12 grados, temperatura máxima 32 grados. El sol sale a las 6:49 y se pone a las 19:03. Eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto Héctor Magaña Fernández.
Muchas gracias por su reporte.
Señal local.
Y vamos con las noticias de carácter local y la más sonada al momento. Y para ser más exactos, desde el domingo un incendio consume el vertedero municipal de Ocotlán, el cual todavía sigue activo y sigue siendo combatido por personal de Protección Civil y bomberos del municipio. Todavía hasta el momento las autoridades municipales no han dado un posicionamiento oficial sobre este acontecimiento, ni causas ni tampoco cuánto es que ha sido la magnitud del daño, e incluso si usted observa en estos momentos hacia la comunidad de San Juan Chico, puede ver el humo que todavía continúa presente. María Ramírez Blanco nos da muchos más detalles.
El vertedero municipal continúa incendiándose después de que el fuego iniciara la tarde del domingo 24 de marzo. El porqué y qué fue lo que causó el siniestro no se ha dado a conocer por parte del gobierno municipal y pese a las entrevistas solicitadas no han querido dar información al respecto. Un habitante del ejido San Juan Chico, Lourdes, que también trabaja en la recolección del PET en el basurero, fue la primera persona que dio fe del incendio, por lo que de inmediato lo notificó al director de aseo público, Antonio Zelaña Mendoza, quien a su vez solicitó apoyo a Protección Civil y bomberos del municipio. En una entrevista extraoficial, el segundo al mando de Protección Civil y bomberos del municipio, Alexis Sánchez, informó que en la primera participación utilizaron aproximadamente 200.000 litros de agua para dominar el incendio, ya que cuando llegaron al lugar se encontraba descontrolado. Además, puntualizó que el problema no era algo que pudiera combatirse solamente con agua, puesto que debía intervenirse con maquinaria pesada que removiera los desechos para poder echar tierra y apagar el corazón del incendio. Sin embargo, fue hasta las 6 de la tarde tarde del día lunes que hubo presencia de maquinaria debido a que el fuego volvió a expandirse por la basura, ocasionando un descontrol total, centralizando todo el cuerpo de bomberos en el lugar. A pesar de que las llamas no cesaron, los camiones de basura continuaron depositando los desperdicios en un área que no se estaba quemando y que además no cuenta con geomembrana ni está acondicionada para tal efecto. En enero del 2017, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente el vertedero de Ocotlán, dejando inhabilitadas 5 áreas, las cuales el municipio tiene prohibido desechar basura en ellas. Sin embargo, la condición actual del vertedero es que esas hectáreas de basura se encuentran llenas. Además, la basura no está siendo cubierta con tierra ni recibiendo la compactación que marca la norma oficial mexicana 083, según dieron a conocer los trabajadores del lugar, así como el encargado. Ante tal situación, se ha solicitado desde diciembre del año pasado entrevista con las autoridades municipales que estén involucradas en el tema para conocer los detalles sobre la situación jurídica y ambiental que presenta el vertedero municipal. Sin embargo, no ha habido una respuesta positiva. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Es importante hacer notar que hasta hace algunos minutitos nada más ya bomberos de Ocotlán publicó a través de sus redes sociales que le informan a toda la ciudadanía que debido al incendio que se ha registrado en el vertedero municipal en la comunidad de San Juan Chico ya se encuentra personal de esta dependencia realizando trabajos para sofocar y extinguir el incendio. Piden a la población en general evitar realizar actividades al aire libre debido a la contaminación que se ha generado por este siniestro. Esperan poder controlar pronto el mismo, así ya se cuenta con maquinaria para realizar remoción. Es la primera información o de manera oficial que da a conocer Bomberos Ocotlán al respecto. Muy importante esto que dicen de evitar actividades al aire libre, ya que solamente hoy en la mañana todavía se veía una ligera membrana de humo aquí en Ocotlán, para que lo tenga en consideración. Y también es importante hacer notar sobre este siniestro del incendio ya en el basurero, que realmente este basurero tiene todavía bastante, o tiene historia bastante amplia sobre el mal manejo de relleno. Solamente decía mi compañera María Ramírez que fue clausurado por la PROEPA, y además este personal de este de Señal Informativa ha ido para allá y hemos constatado la presencia de desechos de El Rastro, también líquidos lixiviados, desechos de incluso médicos por ahí, así que este incendio de pronto no parece sorprender tanto, aunque esperaremos, como le digo, más información de manera oficial por parte de Bomberos de Ocotlán para ahora sí que determinen causas de este siniestro que, como bien lo decíamos, todavía está presente, y también Bomberos de Ocotlán informa que todavía sigue combatiéndolo. Es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros. Todavía tenemos mucha más información. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
44 Lab presenta Microhistorias en 60 segundos.
Quizá no lo sabías, pero a unas cuadras del Centro Histórico de Tonalá se encuentra un monumento natural lleno de historia. Es el Cerro de la Reina. Habla el tonalteca Seferino Aguayo.
Se cuenta que uno de los grupos que no estaban de acuerdo con la conquista o no recibieron en paz a los españoles, se organizaron y tuvieron una batalla con los españoles en las faldas del cerro, o muy cerca del cerro, poniendo en apuros a los españoles a tal grado que estos invocaron a Santo Santiago, y fue la manera en que pudieron, digamos, someterlos.
En 2015, se presentó el Proyecto Yolca, un parque temático para exhibición de artesanías con la intención de potencializar el turismo en el municipio. Este proyecto fue detenido por diversos colectivos ciudadanos que se opusieron a la edificación sobre su patrimonio histórico y cultural.
Ustedes tienen bastante terreno para hacer sus proyectos madreros. Déjenos nuestro cerro, nuestra identidad como tonalteca. Seguimos en pie de guerra. ¡Este tema! ¡Este tema!
Una producción de 44 Lab para Radio Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Música del CUAD, tiene el honor de invitar al 4º Concurso Nacional de Piano Universidad de Guadalajara, donde podrán participar todos los jóvenes pianistas mexicanos nacidos después del 8 de julio de 1989, con excepción de los ganadores anteriores. Este concurso se consolida como uno de los más importantes certámenes de este instrumento en nuestro país. La inscripción deberá realizarse antes del 31 de mayo. Revisa las bases. Mayores informes en Facebook, Concurso Nacional de Piano UDG o al teléfono 1202-3029. 67 aniversario. Departamento de Música, Universidad de Guadalajara.
Crea tus propios videojuegos. Estudia un diplomado integral en videojuegos. Programa 100% en línea. Fecha límite de inscripción 9 de abril. Información en www.cuballes.udg.mx. Universidad de Guadalajara.
¿Eres de un pueblo originario y quieres continuar tus estudios universitarios? Te invitamos a los cursos de preparación para el examen de admisión que se impartirán en la preparatoria de Mezcala, todos los sábados de marzo, abril y mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Iniciamos sábado 16 de marzo. Son gratuitos. Ven, prepárate sin olvidar tu raíz. Informes en los teléfonos 3134-2275 o en la Coordinación del Bachillerato de Mezcala, municipio de Poncitlán. Facebook, Estudiantes Indígenas PAEI.
Celebra en Señal Global la Fiesta del Cine.
Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
34. ¡Anímate! Animación en Señal Global. Disfruta una selección de 34 asombrosas creaciones. 34. 34. Y descubre cuadro a cuadro a los célebres realizadores de este género de arte en movimiento. Desde la capital del cine animado. Escribe www.cenalglobal.com. Y anímate en Señal Global.
A falta de pan.
A falta de pan.
Libros.
Libros.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Apelación, juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, amparo, arresto, diligencia, fianza. Conceptos jurídicos explicados en un lenguaje sencillo, bajo la asesoría de Alma Jessica Velázquez. Martes, 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara.
Porque de esta vida, solo los recuerdos quedan. Añoranzas, la música del pasado. Hoy. Lunes a viernes, 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas.
Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada ahora están en Radio Universidad de Guadalajara con el análisis crítico de la actualidad. Escucha Cosa Pública 2.0 de lunes a viernes a las 4 de la tarde o por internet en www.radio.udg.mx. Cosa Pública 2.0.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana con 23 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y pasando, recordándole sobre nuestras redes sociales, si es momento de hacerlo. Le quiero decir que puede encontrarnos a través de Facebook como Radio UDG Ocotlán y como Señal Informativa Ocotlán, para que usted envíe comentarios sobre los temas que aquí le damos a conocer. Recientemente le hablábamos sobre el incendio en el basurero, por si quiere decirnos algo al respecto. También puede encontrarnos en Twitter como @Radio UDG Ocotlán. También puede encontrar contenido en formato de video a través de nuestro canal de YouTube como Diagonal Radio UDG Ocotlán, tanto de señal informativa como de la programación del 107.9 de FM. Y asimismo puede escucharnos completamente en vivo a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahora sí, continuamos con la información, y es que le comento que el Instituto de la Mujer de Ocotlán tiene planeado hacer una encuesta en conjunto de un antropólogo, esto con el fin de obtener datos precisos sobre la violencia o los problemas que viven las mujeres del municipio. Iván Ochoa nos cuenta los detalles.
Como antes no se tenía certeza de las verdaderas condiciones en las que vivían las mujeres en el municipio de Ocotlán, poco se podía hacer para ayudarlas. Es por ello que el Instituto Municipal de la Mujer, en conjunto con el antropólogo Felipe Robinson, se dieron a la tarea de diseñar una encuesta que ayuda a medir la violencia de género que vive la mujer en la actualidad, todo a fin de establecer una base mucho más sólida que se encargue de generar políticas públicas y ayude de lleno a tratar de erradicar el problema, informó la titular de la dependencia, Cecia León Rocha.
Que en la dependencia del Instituto de la Mujer no existen datos estadísticos ni banco de datos que nos arrojen dónde están las mujeres violentadas, las mujeres que sufren violencia sexual, violencia física, violencia doméstica. Entonces el Instituto de la Mujer se dio a la tarea de trabajar conjuntamente con el licenciado que es antropólogo Felipe Robinson para establecer un mecanismo de realizar una base de datos y encuesta, pero una encuesta que sí me represente, una encuesta real, porque tú sabes que ante la nada de información, pues cualquier información es muy buena, ¿sí? Pero tenemos que tener datos certeros, datos reales, que nos arrojen en dónde están estas mujeres ubicadas y cómo están los datos estadísticos también, ¿verdad?
En la encuesta se manejarán datos como el estado civil de la persona, las edades, si tiene hijos, su orientación sexual, si son personas con alguna discapacidad o si cuentan con alguna enfermedad física. Esto con la finalidad de establecer un parámetro que permita esclarecer las condiciones de vida de las mujeres. Otro dato que no debe de pasar por alto y que es importante dejar bien definido es si las mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales en su hogar o en su trabajo, o si acaso algún miembro de su familia tiene un problema de adicción, todo al caso de que puedan ser factores de violencia. Básicamente el cuestionario irá dirigido a todos los sectores de la población de la mujer, desde las que se encargan de los trabajos domésticos hasta las que se dan la tarea de generar los ingresos para el hogar, niñas, adolescentes y mayores, por lo que para la encuesta, que está compuesta de 4 hojas, fue fundamental colocar información que cubriera todos los rubros, sobre todo porque se debe de contar con información más variable que ayuda a identificar el verdadero problema.
O sea, si no es un cuestionario que abarca aproximadamente 5 hojas, pero que en ese cuestionario amplía prácticamente todas las materias, las cubre, tanto en lo laboral como en lo familiar, como si es una persona soltera o de distinta preferencia sexual o con discapacidad. ¿Por qué? Porque las mujeres no podemos catalogarlas por mujeres en el hogar, mujeres en la cuestión laboral, mujeres con discapacidad, no. O sea, una mujer es una mujer y la mujer cubre todos esos ámbitos.
En muchas de las ocasiones, las mujeres llegan a desconocer cuando sufren de violencia, por lo que a la hora de vaciar los números en la base de datos, podrían variar los resultados. Es por ello que previamente se hará la entrega de volantes en los hogares para que las mujeres tengan conocimiento del problema y a partir de eso tengan más criterio a la hora de contestar el cuestionario para tener los números. La mecánica consiste en hacer reuniones colonia por colonia para que a la hora de contestar la encuesta la mujer se sienta menos presionada. Ahora solo están a la espera de que el presidente municipal de Ocotlán, Pablo Gabriel Hernández Hernández, les dé las últimas indicaciones para iniciar y a la vez de que ya trazan las rutas y las agendas para hacer todas las visitas en el municipio. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Continuando con la información, le comento que el Ayuntamiento de Ocotlán arrancó con el programa Voces de la Zona Rural, con el que buscan pretenden dar un espacio a los pobladores de agencias y delegaciones para que externen los problemas de sus comunidades. Iván Ochoa nos cuenta de qué trata este programa más a detalle.
Luego de los problemas que han enfrentado las delegaciones y agencias del municipio de Ocotlán en estos últimos años, autoridades locales implementarán un nuevo programa de nombre Voces de la Zona Rural, que consiste en generar un mejor vínculo con los pobladores a través de mesas de diálogo que permitan discutir y atender las problemáticas a las que se enfrentan y buscar de qué forma pueden hacer frente, manifestó el jefe de gabinete de Ocotlán, Jesús Martínez.
Empezamos a trabajar con la zona rural con la finalidad de escuchar las necesidades que tienen y ver la manera de cómo podemos organizarla con el fin de que se les puedan estar dando las atenciones de manera más apropiada. Nos hemos encontrado con comentarios acerca de que ha habido muchas veces peticiones a través de los diferentes directores, inclusive compromisos del presidente, que no habían sido atendidos. La instrucción del presidente es que obviamente le demos el seguimiento, que le demos la atención, y están acudiendo también algunos directores, especialmente de servicios públicos, con la finalidad de tomar nota para que ellos mismos le estén dando seguimiento a las peticiones.
En los diferentes departamentos se han hecho diversas peticiones que hasta la fecha no se han atendido por diferentes temas. Ahora la intención será que éstas sean escuchadas para que en un futuro puedan darles el debido seguimiento, ya que meses atrás los integrantes de las comunidades eran los encargados de generar sus ingresos para el trabajo correspondiente. Hasta hoy se han visitado agencias como Rancho Viejo, El Sabino, La Labor Vieja, Puertas de los Ranchos, para que posteriormente puedan ser atendidas. Como los puntos de vista pueden variar, al igual que los problemas, es importante que toda persona participe en la mesa de diálogo, pues de esta forma se tendrá un panorama más amplio de la situación por la que atraviesa la localidad, sobre todo cuando se trata de peticiones que ya tienen varios años sin atenderse. Jesús Martínez indicó que este programa también servirá de base para tener una agenda mayormente marcada para los próximos 3 años de trabajo.
Puesto que esta información nos va a servir para también tener información especial para el desarrollo del plan municipal que va a marcar la agenda de gobierno durante los 3 años. Entonces, estamos trabajando, creo que muy bien, pero una de las cosas más importantes y que es lo que más el objetivo de este programa Voces de la Zona Rural es el que la gente también participe, los vecinos se integren.
Entre más personas se tengan durante la convocatoria, mayor será el panorama de los problemas a los que actualmente se enfrentan las comunidades. Es por ello que el jefe de gabinete exhortó a que se reúnan para llevar un mejor trabajo de conjunto. Lo que queda definido es que el programa ya está en marcha y que van a trabajar de la mano con los diferentes agentes y delegados municipales para tener una mejor cobertura. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Bastante interesante esta propuesta de las voces de la zona rural. Normalmente esta parte de los municipios siempre, o mejor dicho, no es tomada muy en cuenta. Veamos qué resultados trae y si verdaderamente escuchan a la población y más importante aún si es que se toman acciones por los problemas que les den a conocer a través de este programa. 9:31 a.m, es momento de hacer la segunda pausa de este espacio formativo, pero le invito a que continúe con nosotros, porque al regresar le hablaré sobre lo que pretende hacer Ponchitlán para combatir la gran cantidad de incendios que se dan en aquel municipio, y también le hablaré sobre la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica que dio inicio esta semana, valga la redundancia. 9:31 a.m, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ciudad, capital, música, invitados, información y mucho que escuchar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Esta es tu ciudad, tu capital, tu radio, tu ciudad capital, tu ciudad capital. Ciudad Capital con Víctor Muro por el 107.9 de FM.
La música de acá. Crónicas de la Guadalajara que suena.
Toco el kazoo y me divierto mucho.
Yo lo que quería era ser tecladista de un grupo de rock progresivo.
Gracias a los Teponazlis estamos acá, ¿no?
Una serie radiofónica que retrata a algunos de los más entrañables protagonistas de la vida musical de la ciudad.
Entonces digo, ya me casé con Ernesto y ya pues hicimos una pareja
Personajes del rock, el blues, el jazz, la música de concierto y las diversas fusiones que han dado vida a la música de acá. Una producción de Alfredo Sánchez. Escucha estas crónicas sonoras en Señal Global. Escribe www.senalglobal.com.
Llorando como un niño en el degollado. Allí en el lobby del degollado, ahí estaba yo, puta.
El Centro Universitario de La Ciénega te invita a cursar el Doctorado en Ciencia Política, un programa de posgrado orientado a la investigación con dedicación de tiempo completo. Este programa cuenta con las siguientes líneas de generación y aplicación del conocimiento: Gobierno y Políticas Públicas, Instituciones, Comportamientos y Comunicación Política, Cultura Política, Sociedad Civil, Ciudadanía y Movimientos Sociales, Política Internacional, Geopolítica y Seguridad. Para más información sobre la convocatoria del doctorado en ciencia política, visita nuestro sitio oficial www.cusi.udg.mx. Cusiénega es parte de ti.
Alicia comenzaba a sentirse muy cansada de estar sentada sin nada que hacer. Una o dos veces se había asomado a ver el libro que leía su hermana, pero este no tenía imágenes ni conversaciones. Le pareció aburrido y estúpido que la vida siguiera sin más cambios.
¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es? ¿Qué tarde es?
¿Cómo te llamas, niña?
¿Y tú quién eres? ¡Alicia!
Debo de estarme aproximando al centro de la Tierra.
Te invitamos a escuchar Alicia en el País de las Maravillas y adéntrate en este mundo. Disfrútalo.
Escúchanos en www.senalglobal.com.
El Cusiénega dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad, que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas.
Evita hacer suposiciones sobre las habilidades de los demás. Estar en una silla de ruedas no significa que la persona esté paralizada o no pueda dar unos cuantos pasos. Algunos las usan solamente porque no pueden estar de pie por periodos largos o porque sufrieron algún accidente que les impide caminar.
Cusiénega es parte de ti.
De hecho y de derecho.
Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho.
Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes, 10 de la mañana.
Todos los martes a las 10 de la mañana.
Radio Universidad de Guadalajara.
El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD y el salario suba en todo el país. PRD.
Familias separadas por caminos desconocidos, con el sueño americano de volverse a reunir y tener una mejor calidad de vida. Viajan rumbo al norte. Martes 3 de la tarde, Radio Universidad Ocotlán.
México en tus oídos.
¿Sabías que el Museo Nacional de San Carlos guarda entre sus paredes más de 2.000 obras de arte traídas de Europa?
Recorre con nosotros este palacio único en su tipo por su patio oval y conoce sus secretos.
Descubre cómo viajan las obras de arte de un continente a otro.
Y en la música, no Chucho Rivas.
Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional.
Domingo 31 de marzo a las 10 de la noche con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:39. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Antes de pasar a la información que todavía le voy a comentar, le recuerdo sobre nuestro podcast, es el cual es este mismo espacio informativo, pero sin los cortes comerciales, y el cual funciona si usted quiere recuperar alguna de nuestras emisiones anteriores o por si no logró escucharnos desde el inicio de esta emisión. Así que puede encontrarlo en nuestra página www.radio.udg.mx/Ocotlán. También puede encontrar los podcasts de la demás programación del 107.9 de FM y escucharnos completamente en vivo a través de esta página. Y ahora sí, pasando a la información, le comentaba que allá en Ponchitlán es un municipio donde los incendios causan muchos estragos durante esta temporada de estiaje. Para poder afrontar esta situación, el Cabildo aprobó un convenio para recibir apoyo por parte de brigadas especializadas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Iván Ochoa nos da la información.
No tiene mucho de haber arrancado con una nueva temporada de estiaje, y en lo que respecta con el municipio de Poncitlán, ya se han registrado algunas pérdidas considerables en las zonas de pastizal, aunque para ello ya se están tomando algunas medidas, y es que en la pasada sesión de Cabildo, el Pleno aprobó por mayoría calificada para que se firmara un convenio con algunas brigadas del Estado para que se atienda de lleno el problema con la prestación de un conjunto de vehículos para llevar a cabo los trabajos de sofocación, informó el secretario general de ese municipio, Javier Zamora Reyes.
Es una brigada que viene de la coordinación del Área Estatal de Protección Hidrológica, Sierra Candiro, Canales y Cerro de San Miguel, Chiquihuitillo. Conde, entonces es una brigada conformada de 20 personas pagadas por el gobierno del estado. Lo que le corresponde al municipio es aportar los vehículos suficientes para trasladar al personal en el combate de incendios y el apoyo en algunas otras actividades con relación a lo de protección civil.
Hasta hace poco, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado se encargó de revisar las condiciones en las que se encuentran los vehículos para llevar a cabo sin ninguna interrupción las operaciones, en el que hasta apenas el año pasado fue el municipio más afectado en todo el estado de Jalisco, con más de 1,000 hectáreas de pérdidas de pastizal y árboles frutales, de acuerdo con datos que proporcionó la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Poncitlán. Por su parte, el regidor de oposición de ese pleno, Eladio López Amaya, mencionó que antes que cualquier otra cosa, es importante generar una nueva estrategia para atender el conflicto en conjunto con los ejidatarios y los comuneros del municipio, con la integración de nuevas brigadas en las diferentes comunidades, además de que será fundamental hacer trabajos de concientización a los productores, ya que son los principales causantes del inicio del fuego, tan solo por ahorrar algunos pesos.
Sí, es muy importante aquí, si no se implementan estrategias, Luis, como ya lo mencionaron, con los comuneros y ejidatarios, una brigada con la que cuente cada comunidad de unas 30, 50, si no, no la vamos a hacer. No podemos dejar la responsabilidad nada más en unos cuantos. Y primero tenemos que empezar por los dueños de las parcelas. A los dueños de las parcelas se les tiene que hacer conciencia. Si ellos no cubren su espacio, porque de ahí empieza. Sabemos que lo hacen por la economía.
El regidor Ismael Ramos Ramos, encargado de promulgar la iniciativa, señaló que la quema de los suelos puede ser permitida siempre y cuando se haga un previo permiso ante el ayuntamiento y se tenga el personal que se encargue de controlar de que no se desvíe el incendio, que en muchas de las ocasiones llega a ser la causa principal del incidente. Aunque por otro lado, la regidora Lilia Verónica Lomelí Rodríguez indicó que será necesario hacer trabajo de conjunto con las comisiones de medio ambiente para que se eviten más pérdidas forestales. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Pasando a más información, le comento que dio inicio este lunes la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica y en el estado se pretenden aplicar casi 769,000 vacunas al mismo número de mascotas, perros y gatos, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco. Este lunes el titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, inauguró la jornada de trabajo que terminará el próximo 31 de marzo. El secretario destacó que tener una mascota es un compromiso y una responsabilidad, por lo que invitó a la población a aplicar la vacuna antirrábica en los distintos puntos donde se aplicará, valga la redundancia. La aplicación será gratuita y la meta para la estrategia de vacunación antirrábica este año es alcanzar el 95% de cobertura. la requerida para desaparecer la circulación del virus, según la Organización Mundial de la Salud. Agregó Petersen Aranguren que serán brigadistas y vacunadores voluntarios quienes hagan posible esta campaña y estarán presentes en los centros antirrábicos municipales. Además, algunos irán de casa en casa. Cabe resaltar que estos estarán debidamente identificados. Desde el año 2009 no se ha presentado ningún caso de rabia en humanos en la entidad y el último se registró en la región sanitaria 9 de Ameca y fue transmitida por un bovino, en tanto que el último caso de rabia en un perro ocurrió en 2011 en la región sanitaria 4 de La Barca. Este no se transmitió a ningún humano. También de los cuales el 94% están relacionados a perros estas transmisiones. Y bien, así que la semana antirrábica ahí la tiene para que esté al pendiente si es que tiene usted una mascota de estas brigadas que estarán pasando por las casas o también acudir a centros de vacunación. Y es martes y es momento de escuchar la colaboración de Marcelo Pedrosa, a quien saludo con mucho gusto. Marcelo, lo escuchamos.
Buenos días, Juan Carlos, saludo a tu persona y también a los oyentes. Vamos a desarrollar la importancia de las aceptaciones que diariamente nosotros vamos construyendo. Es sumamente importante en el desarrollo de la convivencia humana la posibilidad de utilizar y de conjugar en plural el verbo aceptar. El verbo está compuesto fundamentalmente de la acepción que conlleva a la vida del otro. Es el otro el que de una u otra manera influye en la existencia de cada uno de nosotros. Estamos llamados a la convivencia y estamos llamados a conjugar en plural el verbo aceptar. Si nosotros nos aceptamos, nosotros podemos aprender, comprender, entender, influir, desarrollar, trabajar, vaya cantidad de verbos que podemos conjugar. Es determinante la posibilidad de aceptar al otro. Es fundamental aceptar al otro. Es una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque es la que abre puertas. Por sobre todo quiero decirle a los oyentes que para aceptar, poder conjugar en plural el verbo, es determinante utilizarlo en primera persona. Entonces uno debe aceptarse. Es fundamental, reitero intencionalmente, que cada uno de nosotros se acepte a sí mismo. En la aceptación de uno mismo nace la aceptación del otro. ¡Qué genialidad! Cuando uno se acepta, uno ya se dispone a aceptar a los demás. Por eso, el verbo aceptar es un verbo extraordinario para habilitar los caminos de la convivencia, habilitar los caminos del diálogo, habilitar los caminos de la comprensión, del entendimiento, de aquellas formas que permiten tejer y construir, enhebrar y desarrollar lo que es la vida en sociedad. Por eso quiero invitar a los oyentes a que se pregunten, a que analicen, a que reflexionen. ¿Cuál es el vínculo que tienen con el verbo aceptar? ¿Se aceptan a sí mismos? ¿Cómo lo llevan en su propia existencia? Y por supuesto, ¿cómo lo utilizan frente a los demás, junto a los demás, con los demás? Estimado Juan Carlos, mis saludos a tu persona nuevamente y un saludo especial a los oyentes que compartan con nosotros la emisión de cada martes y por supuesto de todos los días que te acompañan y acompañan al equipo. Será hasta la próxima.
Muchas gracias a usted por su colaboración siempre muy positivas y en esta ocasión, como dice, de la aceptación. Así que le agradecemos a Marcelo Pedrosa. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en la programación del 107.9 de FM. Y agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 26 de marzo recordamos que, en 1827, en Viena, Imperio Austriaco, la actual Austria, muere el compositor y pianista alemán Ludwig van Beethoven. En 1904 nace Emilio Fernández, director de cine y actor mexicano. En 1942, en Polonia, comienzan las deportaciones de judíos al campo de concentración de Auschwitz. En 1945, en Japón, se produce un ataque aéreo estadounidense contra Okinawa. En 1953, el doctor Jonas Salk descubre